Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Ya te hemos hablado de la plaga de picudo rojo, que según los expertos estaría afectando al 80% de las palmeras de Cantabria. Se trata de un insecto que las ataca y que si no se actúa a tiempo, acaba matándolas. Cuando se instala en un ejemplar, lo empieza a debilitar. Y para evitar riesgos, si no se consigue revertir esa infección, pues es necesario talar el ejemplar. Soy María Gutiérrez, escuchas Herrera en COPE, y si ayer estabas por la zona de Menéndez Pelayo, quizá vieras cómo se talaba una pequeña palmera en esa zona. Es la primera que cae víctima de esa plaga en Santander, así que queremos saber cuál es la situación de las algo más de 300 palmeras que existen en el espacio público de la capital de Cantabria. Margarita Rojo es la concejala de Medio Ambiente. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación en Santander respecto al picudo rojo?
Pues en Santander, que tenemos pues un número importante de palmeras, tenemos unas 304 y llevamos desde el mes de abril del 2023, que ahí es cuando empezamos el primer tratamiento con endoterapia. Nosotros estamos haciendo dos tipos de tratamiento, la endoterapia y los nemátodos. Y como digo, ya en abril del 23 se empezó a tratar a las palmeras. En este tiempo, ahora mismo se han detectado 6 que están afectadas y que se trata pues con más ahínco, con más cuidado, precisamente porque ya tienen algún síntoma y estamos haciendo pues un cuidado especial en esas 6. De esas 6 ha habido una pequeña, que la verdad es que creemos que por las dimensiones que tiene, que es una palmera pequeñita, pues ha ido como muy rápido la afectación que tiene y se ha decidido talarla, y el resto pues estamos pues cuidándolas y pendientes para ver si somos capaces de recuperar. O sea que de las 304 palmeras hemos detectado, como digo, esas 6 que están afectadas y una que en el día de ayer hemos talado.
Es una que está ubicada en la calle, en la avenida de Menéndez Pelayo, en esa calle. ¿El resto de afectadas, hasta esas otras 5 que nos dice, también están en esa zona? ¿Dónde se ubican?
No, tenemos en los jardines de San Roque detectadas, en la península de la Magdalena, en la zona de Duque, la calle Duque de Santo Mauro, y Severiano Ballesteros y en Fuente de la Salud. Y la que hemos hablado ahora, que efectivamente estaba en una zona verde en Menéndez Pelayo. Esas son las ubicaciones en las que se ha visto que presentan algún síntoma en las palmeras.
¿Con qué frecuencia se revisan? Nos indica que los tratamientos comenzaron en abril de 2023. ¿Cómo se revisan las palmeras para que, bueno, no se extienda la plaga?
Pues mira, hasta la fecha hemos hecho 7 tratamientos. Empezamos ahora el octavo. Los tratamientos, para que haga efecto, porque lo que hacemos es inyectar un nemátodo, que es otro bicho, que es el que hace que el picudo rojo le atrapen y muera, tiene que haber unas condiciones, sobre todo de temperatura y de humedad específicas, y ahora en primavera es cuando más efecto tiene este tratamiento. Por lo tanto, vamos a empezar ahora el octavo tratamiento. Se han ido haciendo y revisando desde el abril del 23, que fue el primero, un año después el segundo tratamiento, el tercero se hizo entre agosto y octubre, y así sucesivamente hasta ahora, que como digo, empezamos ahora en el mes de abril el octavo tratamiento. Y luego además también tenemos otra forma de proceder preventiva, y es la localización de trampas. Todo el municipio tiene una red de trampas colocadas en diferentes zonas que se han ido aumentando en función del bicho que se ha atrapado, y también contamos con esa ayuda para poder estar más atentos en las zonas donde esa trampa recoge más picudo. Y esas dos vertientes son las que estamos utilizando, el trampeo como sistema preventivo y luego los tratamientos de endoterapia y nemátodos como sistema ya aplicando las medidas en las palmeras para protegerlas aún más.
No sé si existe el riesgo de que esas localizadas en las que ya se encuentra el picudo puedan de alguna manera contagiar a otras de su entorno.
Bueno, el contagio, la verdad es que el riesgo está ahí, porque efectivamente este bicho lo que ha hecho es pues trasladarse por toda la península, por todas las ciudades en las que hay palmera, desde el sur, en la zona de Elche, en la zona de Valencia, pues se va moviendo de localidades y el contagio pues está ahí, con lo cual pues es difícil de detener en ese sentido. Lo que sí podemos hacer, y es lo que estamos haciendo, es proteger a la palmera de la forma que he indicado y bueno, pues velar porque seamos capaces de controlarlo y estar encima de ello y actuar sin ninguna duda en todo lo que corresponde a la palmera pública, que es la municipal, en la que estamos nosotros invirtiendo pues los recursos que tenemos dentro del contrato de parques y jardines.
Habla de esa referencia a las palmeras que están ubicadas en el espacio público. No sé si tienen referencia en Santander las que puedan estar en espacios privados y que puedan tener también una situación de peligro.
Pues también hay un buen número de palmeras que efectivamente son de titularidad privada. Nosotros sí que hemos intentamos a través de las administradores de fincas, pues dar, cuando vemos una palmera que pueda estar afectada, pues ponernos en contacto para que la propiedad actúe sobre ello. Es complicado porque yo, pues bueno, puedo entender que a una propiedad privada el gestionar esto, pues incluso por desconocimiento y por coste también, pues es difícil, pero esto es que debe ser una lucha compartida, porque pues el picudo, cuando se mueve de una palmera a otra, pues no diferencia si es pública o privada, como es lógico. Uh-huh. Por lo tanto, hay que intentar también llegar a las privadas, a los propietarios privados de palmeras, y concienciarles de que hay que estar atento y bueno, pues entre todos intentar contener en lo posible esta plaga.
Por cierto, ¿qué se hace con esa palmera que se retira?
Pues como es un residuo que ya está contaminado, tiene unos protocolos específicos que se deben de seguir para que una vez que está picada la palmera, pues no siga contagiando. Y hay unos, como digo, unos procedimientos que están especificados y que dentro de la gestión de los residuos del Gobierno de Cantabria así lo indican. Y lo que consiste fundamentalmente es en enterrarlo a una profundidad específica para que el picudo no siga contagiando.
Margarita Rojo, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias.
Bueno, Marga, ya está.
La energía de Plenitude está más cerca de ti. Ven a conocer nuestro nuevo espacio Plenitude Experience Store. Un lugar en el que podrás conocer mejor el mundo de la energía y nuestras ofertas de luz con una atención personalizada. Te esperamos en la calle Calvo Sotelo 14 en Santander para invitarte a vivir la experiencia de la energía para el cambio.
¿Pensando en cambiar tus ventanas? Elige calidad. Elige ventanas de la marca Hermet 10. Encuéntralas en House Ventanas Cajigas, en La Albericia, Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada. Convierte tu casa en un hogar más seguro y confortable. Solicita tu presupuesto sin compromiso en House, distribuidor oficial de Hermet 10.
¡Ey! Escucha con atención. En Besauto Torre la Vega estrena tu nuevo SEAT desde solo 3 euros al día. Sí, lo has oído bien. Tu SEAT desde solo 3 euros al día en Besauto Torre la Vega. Y con hasta 10 años de garantía oficial con SEAT Flex. Besauto. Toda la gama SEAT en stock a precios especiales. Ven a Besauto, concesionario oficial SEAT en Torre la Vega, y no lo dejes escapar.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús.
Ven a disfrutar entre semana por tan solo 14 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros.
La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
En MyMóvil estamos de aniversario. Celebramos 10 años contigo. En MyMóvil, hasta 70% de descuento en muebles y sofás de exposición. 10 días con hasta el 70%. Aniversario y descuentos en MyMóvil, en Bezana Lleras.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Doce del mediodía, 30 minutos, seguimos en COPE más Cantabria y te cuento, fíjate, de la mano de Gómez Pan y Panadería Torre, que ahora en Gómez Pan y Panadería Torre tienen algo especial para todos, el nuevo pan de calabaza con un toque dulce y una textura perfecta para tostas. Es la elección ideal para los desayunos y las meriendas de toda la familia. Puedes encontrarlo en sus tiendas de Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza, en Astillero, en Eras y Maliaño, así que no te lo pierdas. Una buena manera de ponernos además al día. Álex García, ¿qué tal?
María Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Por dónde va la información que hay en la mesa de redacción a esta hora?
Pues por una última hora que ha surgido en este viernes, en el que más o menos estábamos todos tranquilos hasta que la Junta de Personal Docente, los profesores de Cantabria, han anunciado una huelga para el próximo día 3 de abril en la región, una huelga en la educación, por lo que dicen, una semana en la que hay falta de voluntad real de negociación y en la que las demandas que hacen siguen en pie. Recuerda que ellos llevan desde noviembre exigiendo una subida en torno a unos 200 y pico euros al mes, sería de manera progresiva. Pero, bueno, hubo una contraoferta reciente en este último mes por parte del consejero de Educación, Sergio Silva, que estaba rondando los 100 euros. En lugar de esos 200 euros, eran esos 100, que les colocaría como, pues, prácticamente los profesores mejores pagados del panorama nacional. Bueno, eso sin entrar en matices, porque hay más cosas en esa negociación, pero bueno, pues se había marcado una fecha límite, que era el 31 de marzo. Hoy estamos a 21, quedan 10 días para esa línea roja y antes de tiempo, pues continúa tensando la cuerda la Junta de Personal Docente con este anuncio de huelga. Será el próximo 3 de abril. Maestros y profesores de Cantabria están llamados para, bueno, pues esta protesta, que no será la única, según afirman, pero ya de entrada van poniendo un poco el caldo de cultivo para la próxima semana, que en materia educativa va a ser fundamental. ¿Qué ha dicho Sergio Silva? Ha tardado poco el consejero en responder ante esta, bueno, pues este anuncio de huelga. Mantiene el brazo tendido para seguir negociando, mantiene esas negociaciones. Y ha dicho algo, María, que a mí me ha llamado poderosamente la atención, cerrando esa intervención, diciendo que aquí cada uno es dueño de sus acciones. Bueno, tome cada uno esas palabras como considere. Da la sensación de que el gobierno de Cantabria mantiene esa voluntad negociadora, pero también, por otro lado, parece ser que la Junta de Personal Docente, María, mantiene su brazo sin torcer. Quieren esa subida que reclamaban en el mes de noviembre y van a seguir adelante con la huelga si eso no cambia. Eso por un lado. Ajá. Eso en el tema del profesorado, que vamos a tener pues una semana caliente. Vamos a detallarlo todo posteriormente. Seguimos hablando del lobo. Hoy la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susino, se ha dirigido a los medios de comunicación, sobre todo un poco ya no tanto para valorar lo ocurrido en esta última semana, sino para, bueno, pues aclarar cómo van a ser los días posteriores.
Claro, ¿qué pasa a partir de ahora, no?
Efectivamente. Bueno, hay un plan de gestión del lobo vigente desde 2021 que, una vez entró el lobo en el listado de especies protegidas, quedó anulado. De inmediato, en el momento en el que el BOE recoja la salida de este animal de ese lespre, bueno, pues se va a volver a ese plan de gestión del año 2021. La idea es redactar un nuevo plan de gestión actualizado, pero para eso nos tenemos que ir de hoy en una semana, el día 28 de marzo, día previsto en el que tanto la consejería como miembros del sector primario, en este caso de los ganaderos, tienen previsto reunirse para dirimir un poco, pues, en esa mesa del lobo, cómo van a ser los días posteriores a este anuncio. Principalmente, lo que le va a interesar a la gente, no hay oficialidad aún, pero lo ha dejado ya desdeñado un poco la consejera Susinos. Se van a poder hacer 40 extracciones de lobos en este año, haciendo un baremo de ese 20% del censo total que hay de lobos, salen unos 40, no se matiza la cifra concreta, pero bueno, hablamos de esos 40 lobos, y es prioritario empezar a solucionar este problema, solventarlo, María, desde la comarca de Campo, que es donde más necesitados están. Entonces, vamos a matizar también sobre este asunto y hablaremos de muchos otros asuntos a las 2 y 20 y a las 2 y 48 minutos, además de la linterna.
No te vayas, porque hoy en tu doble condición también te pregunto, gracias a Asoinco, que con ellos puedes vivir una experiencia sensorial única. Gracias a las gafas en 3D puedes caminar dentro de tu cocina en la misma exposición de Soinco, porque presentan las cocinas inteligentes con asistente de voz. Y te pregunto por el deporte, por la última hora del Racing en la previa del encuentro de mañana.
Bueno, pues estamos con la vista puesta al partido de Miranda de mañana, 6:30 de la tarde. Estaremos desde las 6 en Cope más Cantabria. Mira, me hace gracia que me preguntes por la actualidad deportiva del Racing, porque hoy precisamente hemos tenido una visita de excepción, María, en las instalaciones Nando Josu. Es que yo creo que no te vas a poder ni imaginar quién ha estado hoy viendo el entrenamiento del Racing ahí de primera mano junto con José Alberto.
No,
es difícil, ¿eh? Es difícil.
No sabes que yo el deporte y yo no.
Bueno, pues mira, si te digo que es el máximo goleador del Racing de la temporada pasada, ¿cómo te quedas? Gerard Fernández Peque, que marcó el año pasado una cantidad brutal de goles, fue un goleador insignia de el Racing la temporada pasada. De hecho, se llevó el trofeo al máximo goleador español del año pasado, Peque. Bueno, pues ha estado hoy allí en las instalaciones Nando Josu acompañando a José Alberto de visita. Hay alguno que ya se está empezando a ilusionar con lo que podría ser un regreso de Peque la temporada pasada. Desde luego que es un futbolista más que diferencial para el Racing. Y en cuanto a lo deportivo, la noticia es que no hay noticia. Están todos perfectamente a disposición del técnico José Alberto. Tan solo, bueno, Pablo Rodríguez, que tiene que cumplir sanción por esa quinta amarilla, y Íñigo Seizmaza, que también está de baja con esa lesión de rodilla, como todos sabemos, y sobre todo pues con la expectativa de qué es lo que nos vamos a encontrar mañana en el encuentro frente al Mirandés. Se enfrentan, María, el mejor local de la categoría, que es el Club Deportivo Mirandés, y el mejor visitante, que es el Racing. Así que a ver qué ocurre. Recordamos, mañana desde las 6 estamos en Cope más Cantabria, en el 105.6 de la FM. Estará Jaime del Olmo, estará Gerardo Cisniega y alguna sorpresilla más que tendremos, como siempre. A las 6:30 pitará el árbitro, empezará un partido de esos de latido verdiblanco, de taquicardia, que esperemos acabe con sonrisa, María.
Bueno, pues es lo que esperamos todos. Gracias, Alex.
Un abrazo.
Una pausa y seguimos.
¿Quieres sacar el mayor beneficio para tu vivienda? Asegúrate del éxito con el método Bahía Home. Bahía Home, calidad
mobiliaria. ¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria, con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oro quilates Torrelavega, en calle Julián Ceballos 20.
Te propongo un buen plan. Ven al sur de Cantabria con las mejores vistas y saborea el auténtico menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao frito encebollado y un excepcional chuletón de raza simental a la brasa por solo 80 euros para dos. Asador El Puerto de la Población, en la población de Yuso, junto al pantano del Ebro. 942-77-84-94.
Un dramático suceso real inspiró la ópera Diálogos de Carmelitas. 16 monjas ejecutadas en plena Revolución Francesa. Descubre esta trágica historia a través de la música de Poulenc en el Palacio de Festivales de Cantabria. 27 y 29 de marzo. Entradas en taquilla y en palaciofestivales.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
Panaderías Peter y Pan agradece la gran acogida recibida en nuestra nueva tienda de la calle Cádiz 14, una moderna cafetería para disfrutar de la mejor repostería y una completa carta de panes que marcan la diferencia. Pan y mucho más en Peter y Pan, ahora también en el centro de Santander.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues queremos acercarnos ahora hasta Torrelavega por dos cuestiones que podríamos decir, bueno, pues son quizá las dos obras más importantes que en este momento tiene en marcha la ciudad. Una en el ámbito de la comunicación, de las infraestructuras, y otra en el ámbito cultural, que además, bueno, pues va a convertirse en el primer museo de la ciudad, y esto también es importante. Así que vamos a empezar por esto último, porque acaba de firmarse el contrato para la ejecución de la segunda fase de la rehabilitación de la lechera. Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, como decía, ese contrato para la segunda fase de lo que será el primer museo como tal que va a tener Torrelavega, ¿qué supone?
Bueno, para nosotros es un cambio trascendental en nuestra posición global en el itinerario cultural cántabro. Desde el gobierno de Cantabria, desde nuestra capital, desde Santander, se ha hecho un esfuerzo importante durante los últimos años por posicionar a Cantabria en el ámbito cultural, con varias actuaciones, y ahora teníamos que dar el paso desde la ciudad de Torrelavega para insertarnos dentro de ese itinerario cultural. Y lo hacemos, creo que con un valor altísimo dentro de nuestra comunidad autónoma, como es el primer bien de interés cultural de carácter industrial, rehabilitándolo, un edificio de más de 100 años de historia, que va a pasar a ser el centro neurálgico de la cultura torrelaveguense y además nuestro primer gran museo, que albergará la colección Norte de Arte Contemporáneo del Gobierno de Cantabria.
¿Qué plazos se manejan? ¿Cuándo puede ser esto una realidad?
Pues la primera fase, que estamos a punto de finalizar, finalizará dentro de aproximadamente 2 semanas y será la parte del edificio que albergará esta colección Norte. Y la segunda fase, que es un contrato de 12 millones de euros que hemos firmado esta misma semana con la empresa cántabra y torrelaveguense SIEC, tiene un plazo de ejecución de 16 meses y comenzará pues también el día 1 de abril. A partir de entonces realizaremos esta obra importante para la ciudad, la obra más grande a nivel arquitectónico que ha adjudicado nunca el Ayuntamiento de Torrelavega, y cuando finalice pues el edificio será un gran contenedor de la cultura cántabra y torrelaveguense.
En este sentido hay que resaltar la importancia de la colección Norte de Arte Contemporáneo del Gobierno. ¿Qué es lo que vamos a poder ver?
Bueno, pues vamos a ver obras adquiridas por el Gobierno de Cantabria durante los últimos 30 años de los mejores y mayores artistas de carácter autonómico, nacional e internacional. Estamos hablando de obras como Juan Uslé o como Juan Navarro Valdever, obras que se ha ido adquiriendo el Gobierno de Cantabria en diferentes ferias y en diferentes actuaciones, como por ejemplo Arco, y que en estos momentos no tenían una sede fija. Estaban completamente diseminadas por diferentes instalaciones del Gobierno de Cantabria y ahora van a poder estar a disposición de todos los cántabros y de todos los visitantes a nuestra comunidad autónoma.
Bueno, pues sin duda esto es un paso importante en lo que tiene que ver con poder contar con esa inversión, con ese esa renovación de la lechera para que acoja esta colección. Pero decía yo al principio que hay otra obra importante, otro avance también importante que tiene que ver en este caso con la integración ferroviaria. Se han reunido ayer la comisión de seguimiento, ha sido una reunión telemática en la que además de representantes del Ministerio de Transporte y de Adif, han estado representantes del Gobierno de Cantabria y usted como alcalde. ¿Qué pasos son los más importantes que se van a producir este año en este sentido, con esa vía auxiliar que ahora mismo está en obras, por ejemplo?
Bien, como bien dices, en estos momentos ya estamos realizando la vía auxiliar. La vía auxiliar es un mecanismo de bypass que hemos ideado para poder ejecutar las obras del soterramiento en mejores condiciones de seguridad económica y temporal en un proyecto transformador para la ciudad de Torrelavega, pero también de una dificultad técnica importante. ¿Esto qué quiere decir? Hemos preparado un camino alternativo para el tráfico ferroviario que nos permita desviar el tren de la vía actual y, por tanto, dar continuidad al ferrocarril entre Oviedo y Santander durante el tiempo que duren las obras del soterramiento. Una vez desviado el ferrocarril, comenzaremos con las obras del soterramiento y una vez finalizado el soterramiento, volveremos a pasar los trenes por la obra ya soterrada y desmantelaremos la vía auxiliar, que es lo que estamos ejecutando ahora. Es una obra de aproximadamente 5 millones de euros, ya lleva en ejecución 12 meses y esperemos que pueda estar finalizada a finales de este verano, principios del próximo otoño. A partir de ahí, el proyecto de ejecución del soterramiento se aprobará durante el próximo mes de abril y esperamos se pueda comenzar con la licitación a finales de este verano 2025 y que sea adjudicado antes de diciembre del año 2025 y, por tanto, comencemos las obras en el primer trimestre del año 2026. Creo que esta obra es un ejemplo de colaboración institucional entre el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Torlavega y Adif y el propio Ministerio de Fomento, que ha permitido que hayamos avanzado a pasos acelerados durante los últimos años en una integración ferroviaria que, de todas las que se barajaban en nuestra comunidad autónoma, era la que más, en una peor posición, comenzaba este camino y que ahora hemos demostrado que éramos capaces de ejecutarlo.
En este sentido, hay que recordar cómo se reparte esa aportación entre cada una de las partes implicadas, ¿no?
El Ministerio aporta el 50% de los fondos, la Consejería de Fomento aporta el 30% de los fondos y el Ayuntamiento de Torlavega aporta el 20% de los fondos.
De una inversión total que, en principio, estaría estimada en unos algo más de 140 millones de euros, ¿no?
Sí, en estos momentos estamos cerrando los diferentes proyectos. Lo que sí necesitamos es finalizar el proceso de licitación de todas y cada una de las obras para poder realizar una estimación más correcta de los importes.
En todo caso, existe la posibilidad, no sé si tienen algún temor en cuanto a que ese reparto de la responsabilidad económica por cada una de las administraciones pueda sufrir alguna variación.
Entiendo que no. Tenemos unos documentos firmados, tenemos unos convenios vigentes y tenemos una colaboración firmada y demostrada por cada una de las partes. Por tanto, no tengo ninguna duda de que esos acuerdos se van a cumplir.
Pues Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega, muchísimas gracias por acompañarnos. Que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza. Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Higoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Quieres casarte en un lugar con encanto? ¿Quieres que tu boda sea un día mágico? ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Cantabria? Da el sí quiero en Palacio de Arce, un entorno único a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Últimas fechas para bodas en 2025 disponibles. Ven a Palacio de Arce en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Y te contamos además que Diferente está cumpliendo 37 años, están de celebración, pero el regalo te lo llevas tú. Además de acercarte hasta allí y poder disfrutar de la charcutería ibérica al corte, pues puedes llevarte aceite de oliva virgen extra con esos ibéricos, que es el regalo que más soléis valorar todos los clientes. Además, en la sección de elaborados, esas croquetas, que son el producto estrella, las de jamón ibérico, pero las hay de carne, de pollo y jamón, también carbonara e ibéricos. Y si lo que prefieres es una tabla de quesos, se hacen por encargo. Están algunas también diseñadas. Puedes tú señalar qué es lo que más te gusta y te llevas de regalo una botella de vino.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Llevo días buscando la suerte.
Te invito ahora a que conozcas, si no lo has hecho ya, o a que revisites, que siempre es un buen plan, una de las joyas arquitectónicas del modernismo. Lo tenemos aquí en Cantabria y además está de celebración. Cumple 140 años. Te hablo del Capricho de Gaudí, en comillas. Una obra especial por muchos motivos, aunque uno de los principales es que fue la primera casa acabada del arquitecto. Soy María Gutiérrez, escuchas Herrera en COPE y acaban de arrancar los actos de este aniversario, de estos 140 años. Por ese motivo, se están reuniendo en comillas los responsables de los edificios que Gaudí tiene repartidos por todo el país. Carlos Mirapeix es el director del Capricho de comillas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, María. ¿Cómo estáis?
Encantada de saludarte. Te pillamos en plena visita, además, con esos responsables de edificios de Gaudí por España. Gracias por hacer un receso para atendernos. ¿Por qué es importante este encuentro, que es la primera vez, además, que se produce, por cierto?
Bueno, yo creo que es importante en dos planos. En el plano de los edificios de Gaudí es importante porque el universo de Gaudí es muy diverso. Piensa que hay palacios, hay casas, hay iglesias, hay bodegas. Entonces, hay mucha tipología de edificios públicos, privados, fundaciones. Entonces, cada uno, en un momento dado, pues puede vivir casi con sus preocupaciones. Y este trabajo de juntarles todos en un sitio, de poder compartir experiencias, de poder decir, oye, aquí estamos unos con otros para poder colaborar y echarnos a mano, es importante, sobre todo de cara al año que viene, el 2026, que se celebra el centenario de la muerte de Gaudí. Así que lo veo importante porque creo que era necesario juntarnos todos, que haya una cohesión buena de todos los sitios de Gaudí, que es inédito, este encuentro es inédito, y que lo hemos conseguido en el Capricho de Gaudí. Y esto me lleva al segundo plano, que es poner Cantabria, poner comillas, el Capricho y nuestro patrimonio modernista en el mapa. Durante mucho tiempo, pues bueno, quizá el Capricho de Gaudí no ha sido la obra más conocida, no quiero decir que sea la mejor, pero creo que tenemos que estar muy orgullosos en Cantabria de decir que en comillas tenemos un edificio que marca el preludio de la modernidad, que de alguna manera es el origen de Gaudí, el punto de partida, su primera casa terminada. Y creo que este evento, que nos pone en el mapa, sirve también para reivindicar, pues bueno, decir, oye, somos de Cantabria, tenemos el Capricho de Gaudí y sabemos hacer las cosas bien, y creo que lo hemos conseguido.
Ponía yo de manifiesto el hecho de que fuera eso, la primera casa acabada, además fue de las pocas que hizo fuera de Cataluña. ¿Por qué?
Efectivamente, solo hay hay cuatro obras, tres casas fuera de Cataluña. Está el Capricho de comillas, está la Casa Botines, está el León, está el Palacio Episcopal en Astorga y luego la restauración que hizo Gaudí en la Catedral de Mallorca. No hizo más obras y Gaudí llegó a comillas gracias a la figura de otro personaje ilustre de Cantabria, un indiano, Antonio López y López, que fue el que convirtió a comillas pues en lo que es hoy en día, que es un edificio que tiene patrimonio de Gaudí, pero también de Domènech i Montaner, de Martorell, de Camilo Oliveras, de Cascante. Es una villa muy pequeña, pero que tiene un patrimonio arquitectónico modernista inigualable. Y por eso ahora están el resto del grupo visitando, por ejemplo, el Palacio Sobrellano y la Capilla Partenón. Entonces, Gaudí tiene un paso muy marcado por comillas y hay mucha gente que no es consciente de que antes de que llegase el modernismo a Barcelona o casi o que se inventase en Europa, en comillas ya lo teníamos. Y es lo que estamos contentando contar hoy.
En 2025 se cumplen además 15 años desde que el Capricho se puede disfrutar como un museo, ¿no? ¿Qué balance hacéis?
Pues esto es un poquito como cuando yo creo que lo va a sentir todo el mundo muy cercano, como cuando subes una montaña, ¿no? Un valle y estás muy cansado y llegas y te das la vuelta y miras a las vistas y ves el valle, ¿no? Ves las montañas, los valles y al fondo ves el mar y dices, qué bien, ¿no? Qué satisfecho estoy de este esfuerzo, qué bien que hemos llegado hasta aquí, qué contento estoy. Y a la siguiente, cuando coges un poquito de aire, bebes agua y comes el bocadillo y miras hacia arriba y ves lo que te queda, ¿no? Es como cuando estás en la ruta de Tresviso. Eso es lo que siento yo. Yo estoy muy contento porque hemos nos hemos dejado la vida en estos 15 años en hacer que el Capricho sea un lugar lleno de vida, con cariño, con honestidad, con respeto a Gaudí, con amor a nuestros visitantes. Y lo que siento ahora es que quiero enfrentar los años que quedan, porque me quedan muchísimas cosas por hacer. En el Capricho de Gaudí mucho que mejorar, mucho que seguir construyendo. Y como digo siempre, nuestra visión es pensar no en estos 140 años que hemos cumplido, sino en otros 140 años más y en el monumento que dejaremos a las generaciones que vendrán después y que espero que puedan disfrutar del Capricho de Gaudí en el mejor estado posible, que es nuestra misión al final.
¿Y cómo de conocido o de desconocido es el Capricho por los propios cántabros? Decía yo al principio que lo visitáramos o lo revisitáramos a los que lo conocemos, pero ¿es conocido?
Bueno, esto es nunca tanto como a uno le gustaría. A mí me gustaría que todo cántabro, ¿no? Si preguntas a cualquier cántabro dirá, oye, la montaña, la mar, hay cantidad de cosas que forman parte de nuestra identidad como cántabros. A mí me gustaría que en el futuro, o con mucho trabajo, los cántabros sientan que el Capricho de Gaudí también es un patrimonio de todos y que podemos estar orgullosos de que Gaudí, antes de hacer ninguna otra obra casi fuera, hizo el Capricho. Por eso, uno de los ejes que guían nuestra celebración del 140 aniversario es un eje que nosotros hemos llamado memoria y que tiene que ver con recuperar las historias de todas las personas que han pasado, que han formado parte del Capricho de Gaudí o que han tenido una vida alrededor del Capricho de Gaudí. Y hemos empezado con una exposición que se llama Memorias, que reúne un poquito imágenes de cómo evolucionó el edificio desde su construcción hasta el día de hoy. Y terminaremos el año cerrando con un documental que haremos de memorias, recuperando este legado, este patrimonio intangible de las historias de tantas y tantas personas que pues que igual vinieron a una comunión, ¿no? Que esto hay mucha gente que lo recuerda, o que vinieron cuando estaba cerrado y pasaron por los jardines abandonados. Todavía quedan muchas historias que espero podamos recuperar, porque eso nos acercará y coserá un poquito la red de que yo considero que es el patrimonio entre el edificio y las personas.
Has hecho referencia, ¿no?, a que el próximo año se va a cumplir el centenario de la muerte de Gaudí y de forma paralela se está trabajando en la declaración como patrimonio de la humanidad por la UNESCO de este Capricho y de otros edificios. ¿Cómo se está trabajando en ello?
Bueno, esto es muy importante porque afortunadamente estamos haciendo este evento de cara, no solamente, pero lo que quiere también es para que los edificios trabajen de cada conmemoraciones que habrá el año que viene. Son cuatro comunidades autónomas, cada una tendrá su programación, pero tendremos programación conjunta y de alguna manera sirve para coordinar los eventos que guiarán, ¿no?, o que serán los centrales del año 2026. Y luego, aparte, estamos aquí en este mismo evento presentes todos los edificios que formamos parte de esta candidatura de ampliación de la UNESCO, que ya lleva tiempo trabajándose, que cuenta con el apoyo de la Cátedra Gaudí, de todas las instituciones gaudinistas y del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento, y que, bueno, que es un reto que es muy grande, pero que esperamos conseguir. Digamos que en este evento está sirviendo como una especie de espacio de trabajo y de coordinación de estos dos grandes ejes.
Pues Carlos Mirapeix, director del Capricho de Gaudí, en comillas, muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este huequito y espero que con vosotros y con vuestros oyentes consigamos recuperar esta memoria del Capricho de Gaudí.
Los estabas esperando y ya están aquí. Llegan los 5 días sin IVA de Mercamueble. 5 días sin IVA. No dejes pasar la oportunidad de amueblar tu casa ahora sin IVA. Sin IVA. Sin IVA. En Mercamueble te lo ponemos fácil. Del 19 al 24 de marzo aprovecha los 5 días sin IVA de Mercamueble. Ven a Mercamueble Santander en Avenida de Paraya 4.
Construcciones Ruiz García, desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria. Edificación residencial e industrial, construcción de vivienda unifamiliar, rehabilitación de edificios, urbanizaciones. Construcciones Ruiz García, en Plaza de la Constitución 5, Astillero. Búscanos en internet. Construcciones Ruiz García, compromiso y calidad.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8.
8.
8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8. 8. 8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8. 8. 8. 8.
¡Especial stock fuera en mi sofá y colchón! ¡Vaciamos nuestras exposiciones de sofás y colchones! ¡Hasta 50% de descuento y entrega inmediata! ¡Date prisa! ¡Stock fuera en mi sofá y colchón! Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y Avenida Santa Cruz, Bezana.
¿Te acuerdas de esta canción? Tiene 37 años y alimentación diferente también. 37 años de calidad, pasión y sabor. Y quieren celebrarlo contigo con regalos exclusivos en sus tiendas. Porque al igual que los grandes clásicos, lo auténtico nunca pasa de moda. Diferente, bueno, no, lo siguiente.